bien.
O sea, efecto del humo.
Tú sí inventas mariquera, chao.
Tú eres la que inventa que lleva la máquina de humo. Tienes la chocera, la máquina de humo.
¿Cómo estás?
Bien.
Además de que de verte así como te veo.
Despeluznante.
Despeluznante, sí. Pero te ves como despeluznante sexy.
Ah, mira.
Sí, tienes como algo ahí de...
Pero sin intención.
Como que nací así, lo siento.
Nací así, lo siento.
Oye, tenemos que...
Tú sí te ves espeluznante,
güey. Yo me veo... Yo no me veo espeluznante, me veo terrorífico.
Tú te ves pero terrorífico, o sea, terrorífico mal.
Yo me salgo así en la noche y yo me cago. O sea, yo me salgo así en la noche y yo me
cago. Sí, tú me sales a mí en la noche y yo me cago también.
A mí me da algo. ¿Y cómo te quedó el detalle con mis ojos?
Amén. Pero vamos a hablarte aquí un poquito. Así.
Que como tapas, como escondía.
Sí, pero tienes que tú ir manejando tu capucha, okay. Empoderada de tu vestido. ¿Sí?
Okay. Aunque que no me domine.
Que no te domine. Tú domines el vestido.
Como la amiga que nos decía, que no te domine, que no te domine.
Que no te domine. Contrólala. Bueno, vamos a dar la bienvenida a este nuevo episodio de The Chama Show especial de Halloween.
Tú estás contenta porque a ti te encanta el Halloween.
A mí me encanta el Halloween. A mí desde chiquitita me gustaba el Halloween.
Desde chica le encantaba el show, la tramoya.
Sí, ¿cómo se llama? A mí me encanta. ¿Tú no te disfrazas mucho de Halloween?
Yo no. Pero mira, yo creo que nosotros tenemos que, más que saludar, honrar a la persona que hizo posible que nosotros luciéramos de esta forma.
Obviamente. Y no es nada más y nada menos que Davis, que les vamos a dejar aquí abajo en la cajita de descripción su
Instagram para que lo vaya a seguir.
@DavisBeauty.
Eso,
para mami. Que ustedes vayan y lo sigan y vean todo su trabajo. Él no solamente hace maquillaje, él también hace estilismo, peluquería también. ¿Cierto? Así que lo tenemos acá, por eso le pregunto. Así
mami,
que...
también te cuida el marido, te hace todo lo que tú necesites para quedar así radiante, espeluznantemente terrorífico y también tiene maquillaje bien, que no es de...
Artístico.
¿Qué me estás agarrando, chica?
El vestido. Que no es artístico, sino también beauty. Él hace de todo. Él es un artista, así que lo que usted necesita en cuanto a maquillaje y estilismo... @DavisBeauty.
Y baby, muchas gracias, quedó súper lindo el maquillaje. Así que un aplauso para Davis porque se la comió.
Yo voy a decir que yo también estoy muy feliz porque yo maquillo, ¿verdad? Y yo soy que siempre me maquillo. Como yo me maquillo, a mí, no, usted no se maquilla solo. Entonces hay que maquillar a 5 huevones. Entonces, maquillar a 5 huevones, no, tú sabes, tú te maquillas tú. Entonces a mí no, nadie me maquilla nunca. Entonces, y hoy Davis cumplió mi sueño de maquillar.
Y sabes también qué pasa, que tú igual en Halloween, por lo general siempre tienes que trabajar maquillando a otros, sí. Entonces es Halloween y tú lo que estás es trabajando y cuando se termina Halloween están todas maquilladas, están todas las mariconas montadas y tú, mami, ¿cómo estás? Cansada.
Cansada.
Agotada, con la espalda que no la aguantas.
Totalmente, vuelta, nada.
Bueno, ¿cuántas horas tenemos nosotros en maquillaje? ¿Cuánto demoró David desde la...?
4, ¿verdad?
Estuvo como con los dos, como 4.
O sea, total 4
horas. Wow, sí. igual harto.
Igual harto.
Igual harto. Pero bueno, mi amor, tú también maquillas, tú también has tenido esa experiencia de dibujar en los rostros y hoy te tocó a ti, así que te lo mereces.
Sí.
Te lo mereces. Sí. Y una fecha tan importante como Halloween, porque a ti te encanta Halloween. Yo no soy tanto de Halloween, pero tú eres más de Halloween.
Sí, yo soy mucho de Halloween. De hecho, desde chiquitito, a mí, o sea, no es que no sé, pero yo creo que yo esperaba Halloween para poder maquillarme porque era como la excusa. ¿Sí me entiendes? Como que, ay, porque siempre caen, ¿no? Que si se maquilla mucho, que si hace esto, que si hace otro, el niñito es... Pero Halloween o carnaval era la excusa perfecta para yo poder maquillar.
Y que tú en Halloween por lo general me maquillas a mí. Sí. Es lo que siempre has hecho. Creo que tienes como 3 o 4 años haciendo maquillaje brutal. Y yo debo decirles algo. A mí me carga que me estén maquillando. Es como que, no sé, yo lo puedo hacer por una temporada especial o algo. Pero eso como hacen ustedes, yo siento que es igual ese maquillaje lo siento bien ligero. Lo siento así, así como... El año pasado también me hiciste uno que estaba como igual cargado, me refiero yo como en contenido, y se sentía como ligerito.
Pero eso también es por los productos que usamos, que son productos obviamente de calidad.
Se agradece.
No, pero, ¿qué te iba a decir? El tema está en que tú igual que te portas bien como te maquillas.
Ay, pero, o sea, igual pasa que, ponte, yo soy una persona, no sé si la palabra es ansioso o inquieta, pero como que a mí me tengas sentado en una silla y me estés dando, con la brocha, por supuesto. Como que me cansa, como que me agota.
Sí, no, él se porta bien, sin embargo, bueno, hay que delinear cuando te mira hacia arriba, mira hacia abajo. Y comienza cuánto falta, mucho. Entonces ya ahí uno se comienza a estresar. Pero no, a mí me gusta hacer me ha gustado el tema de hacer tu maquillaje todos los años, porque es, igual sabes la evolución y es como, no sé si, es como No sé si una cábala, es como una tradición. Como una tradición.
Es decir, que todavía me falta el maquillaje de Halloween, o ya este cumplió. A pesar de que no me lo hiciste tú, ya cumplió la cábala.
No lo sé. No, porque tengo que hacerlo yo. Tengo que hacerlo yo, pero no sé si lo vamos a hacer porque
estamos full. Tenemos muchos compromisos.
Tenemos muchos compromisos. De chamacho.
Ella. ¡Ay! ¡Ay, señor! Yo les dije. Yo dije que vamos a tener efectos. Te lo traigo acá. Yo dije que vamos a tener efectos especiales.
Sí.
Esto está de muerte.
Esto está de espanto.
Esto está tenebroso. Mira, ¿qué hacías tú en Halloween? Porque nosotros, bueno, para poner a las personas en contexto, los que no nos conocen, que si usted no nos conoce y ha llegado hasta acá, amigo, amiga, déjame verte a los ojos, déjame entrar a tu casa, no solamente tu casa, sino tu corazón, y suscríbete a nuestro canal. Dale me gusta a este podcast si lo estás escuchando por Spotify o por YouTube. Es importante, y siempre hago un stop acá. Si usted nos está escuchando en Spotify, la valoración del podcast es muy importante. Entonces usted, después que escuche el podcast, sube, nos sigue y le da valorar o valorizar.
Cinco estrellitas.
Y le coloca cinco estrellitas.
No se las están vendiendo, no sea pichirra.
No la tiene que cobrar. Si usted paga Spotify Premium, no tiene un costo. Y si no paga Spotify Premium y usted también nos escucha por Spotify, tampoco tiene un costo. Así que a usted esto no le cuesta nada. Pero para nosotros, los creadores de contenido, sí.
Sí, es muy
entonces, bien. ¿Tú sabes qué es difícil? Uno como creador de contenido, que hay que estar incitando a la gente, como que, y siento que es como que uno está pidiendo, como que uno está... Pero finalmente es mejor que te pida esto que te pida plata.
¿No crees tú? Totalmente. Y no la están cobrando, así que délo, ¿no?
Y así nosotros, mami, esto cuesta. ¿Qué producción? Nosotros así le llamamos. Cosas de mejor calidad.
De mejor calidad. Pero bueno, hablando de...
De Halloween.
Y cuando estaba chiquito, ¿qué me gustaba? A mí me gustaba siempre vestirme de vampiro. Me gustaba mucho vestirme de vampiro. Y yo siempre de vampiro, de diablo... O de las cosas que yo hiciera, a mí me gustaba con capa. Yo me mandaba hacer trajes con capa. Para que sea como el vestido.
Esa era tu excusa. Esa era mi excusa.
Y me ponía uñas.
Siempre
me ponía uñas. Las pintaba y me ponía uñas. Y me acuerdo una vez que...
Esas uñas de plastilina. ¿Tú te haces uñas de plastilina?
Cuando estaba más chiquitita.
Sí, cuando estaba
así como primaria y eso, me hacía uñas de plastilina. Pero ya cuando crecí, yo hacía teatro.
Ya tú eres actriz.
Sí, yo soy una actriz, no, yo soy una artista. Cuando yo estaba ya como en el liceo, yo hacía teatro, y allí yo me ponía uñas, y me acuerdo una vez que estaba en casa de un tío, y mis tíos así como escandalizados, porque el niño con uñas, y la excusa de mi mamá, es que está en teatro.
Es que está en teatro, él es artista.
Él es actor, y eso es parte de su personaje.
Lo que no sabía la mamá es que tenía una actriz en la familia.
Eso era parte de su personaje. No, yo me maquillaba, yo hacía las cosas cuando mi mamá estaba en la casa, evidentemente, para que no me dijeran. Y una vez, más de una vez, mi mamá llegó y se notaba que yo había estado maquillada, pintorreteada. Y qué fea palabra tan fea, pintorreteada.
Pintorreteada, horrible, horrible.
Maquillada. Y mi mamá me como que me ve, ¿qué pasa? Me regaña. Yo, mamá, estoy practicando maquillaje para el teatro.
Y la otra pintada, pero de mujer, así, con rubor.
Eso es por teatro.
Todo. No, tú sabes que a mí me pasa algo curioso porque, y esto también lo hemos conversado nosotros muchas veces, porque yo no tengo, a pesar de que uno veía Halloween, para mí el Halloween siempre fue como una celebración norteamericana de los gringos.
Okay.
Y en Venezuela no se celebra Halloween, o por lo menos en mi familia, en mis alrededores, no éramos de celebrar Halloween, pero sí celebrábamos carnaval, que era también como la excusa para disfrazarse, okay, o el motivo para disfrazarse. Sin embargo, yo ahora que estoy viendo los disfraces que tú te hacías con los disfraces que yo me hacía en carnaval, nada que ver, porque los tuyos eran muy satánicos, muy llevados a la onda así como diabólica.
Halloween.
Mi amor, yo me disfracé de Bambam. ¿Tú te acuerdas de Bambam, el de los picapiedras? Bueno, yo me disfracé de Bambam y más que todo eran como disfraces que te hacían en el colegio, que te lo pedían para algo.
Okay.
Me acuerdo que me disfracé como por un baile, algo que había, y el disfraz me lo hizo mi abuela, porque mi abuela
cosía.
Me disfracé de príncipe, mi amor, y yo tengo unas fotos vestido de príncipe cuando estaba en básica que me veía, pero... una princesa, una cosita demasiado linda. También me disfracé de Pocahontas. Ah, mentira. No, mira, me disfracé de príncipe. Y yo hubo uno de los últimos disfraces porque como que después, no sé, crecí y no lo hice más. Y uno de mis últimos disfraces era, había una fiesta en el colegio y yo me acuerdo que todos mis amiguitos como que fueron disfrazados y mi mamá no me mandó disfrazado, no sé por qué razón, y me consiguieron una capa negra así como esta.
Ajá.
Yo estuve toda la fiesta con la capa negra, pero la capa tenía como algo negro que no se te veía la cara.
Okay.
Entonces yo estuve toda la fiesta así y nadie sabía que era yo. De hecho, la gente pensaba que yo no había ido hasta que después al final de la fiesta como que me la quité o algo. Pero nunca he sido así como, y de disfraces satánicos, yo creo que mi familia no lo permitían, como que le daban miedo.
Porque tú eres así como más religiosita, más de la iglesia.
Bueno, es que yo después fui católico, por mucho tiempo, y en la religión, o por lo menos en el catolicismo, no se celebra la...
No está bien visto celebrar
el Halloween. Sí, no se celebra el Halloween, entonces no podía...
Yo me acuerdo que tú tienes una amiguita que yo ya estaba contigo, y yo quería celebrar Halloween, y yo estaba así... Y ella me miraba así como feito, como mal, porque que eso no... Que eso
o
no
sea, porque igual Halloween tiene, bueno, tiene su historia y todo esto como de las brujas y, okay. y todo lo macabro, que no me quiero involucrar en eso porque esto no es una clase teórica, pero todo lo macabro que tiene Halloween, pero yo creo que más que lo que significa, uno disfruta el momento
sí,
y disfruta
la... yo lo hago como por diversión, es un tema de diversión, de creatividad.
Oye, tu disfraz, cacho, que siempre, bueno, uno lo ve, pero weón, hasta tienes como unos tornillos, como unas cositas ahí, qué impresionante.
Sí, porque soy Frankenstein.
Y es que yo cuando estaba disfrazando, yo dije, esta...
Bueno, esta... debería ser así, debe ser porque soy Frankenstein.
Claro, y es que, no, ¿cómo? De papera, oye, su madre, tenía años que no escuchaba esa palabra.
Sí.
Pero me da risa porque yo vi cuando estaban disfrazando y yo dije, esta no se va a creer Frankenstein, sino Gamora.
No, me faltaría la peluca para hacer Gamora.
De hecho, yo pensé que se iba a poner un traje de baño y dos cuchillos.
No,
¿por qué?
No, si fuese Gamora tendría que tener la peluca. Pero, ¿qué te iba a decir yo? Mira, hablando de todas estas cosas del Halloween, ya veo que no te gustaba disfrazarte.
O sea, no, sí me gustaba, pero no me disfrazaba tanto.
Pero no exigía. Yo, mami, cuando me iba a disfrazar, yo le decía, mamá, ¿cuál es la cuestión? Necesitamos comprar tela. Okay. Mamá, ¿pero por qué? Mami, yo necesito todo con tela, yo necesito una capa, yo necesito... Yo siempre buscaba producción.
Es que tú sabes qué es lo que pasa, que capaz yo no fui como tan artístico en ese sentido.
Okay.
Porque yo ni cagando me iba a hacer una capa. Yo okay. La capa que me colocaba, yo me colocaba la toalla. Mis okay. capas eran las toallas. Que incluso una toalla puede ser una capa, un vestido, una falda, una toalla con creatividad, uno le puede dar muchos usos. Y sin embargo, ahora que estoy con este manto negro, okay. A mí me encanta porque yo siento que esto es muy grande y yo siento que esto es como un vestido. Pero okay. Debo decir que es incómodo andar con vestido porque camino y como que me lo piso.
Okay.
Pero me encanta.
¿Estás viviendo la fantasía? Igual.
Estoy viviendo mi fantasía, no, yo estoy soñada. Yo estoy resoñada.
Mira, hablando de cosas de este capítulo está enfocado en las cosas de terror. ¿Qué cosa de terror, qué película de terror te gustaba de chiquito que te daba miedo?
Mira, tú sabes que yo siempre he sido una persona muy miedosa. Yo siempre he sido una persona muy temerosa.
Cuéntaselo a la gente. Yo lo sé, pero me va a hacer sorprendido.
Yo soy una persona muy temerosa, de verdad. Pero yo creo que hay dos tipos de miedo. Hay miedos como estas cosas paranormales, como okay, cosas que son, entre comillas, imaginarias. También existió un miedo como a la violencia, al que te pasara algo y todo. Okay. Yo le tengo miedo a las dos cosas. Yo soy como temeroso con esto de los espíritus,
okay.
de estas cosas. A mí eso, mami, a mí, yo siempre le digo, yo no soy, hay gente que es como, eso se dice como que eres materia cuando tienes como, cuando...
Ay, sí, como que eres sensible a cosas sí. paranormales.
Mami, yo le pido a la vida de Dios que yo jamás escuche ni vea algo, porque sí. este que está aquí es bien cagado. Entonces yo para esas cosas no... De hecho, bueno, yo les he contado a ustedes, mi papá murió cuando yo estaba yo tenía 16 años, y la gente siempre me decía, oye, tu papá, ¿será que en algún momento se te aparecerán tus sueños o algo? Y yo siempre decía, weón, a mi papá al tiempo que estuve, lo recuerdo con mucho cariño, pero yo le pido a ese señor que no se me aparezca, que no se venga para acá, que él se quede allá en su plan y yo estoy en este, yo estoy tranquilo aquí, él también está feliz allá. Porque eso de tener contacto con otras dimensiones, con otros seres, para mí eso no.
No,
a veces yo, mami, a mí se me parece mi papá, yo me puedo pero morir del infarto que me va a dar.
Tú sabes que yo cuando yo estaba pequeño, mis abuelos tenían una finca en una zona de Venezuela, en Ocumare del Tuy. Y muchas veces mi mamá me mandaba con ellos, yo estaba chiquitito, y mi mamá me mandaba con ellos y estaba allá. Y a mi abuelo, que realmente yo le digo no, a mi nonito le gustaba asustarnos. Entonces mi nono agarraba, se iba como para, pues, era una finca, era una casa muy grande, con corredores, era oscura. Y entonces él se iba para por una parte donde se sentaba una silla, se colocaba como una toalla, así, se colocaba como una toalla que lo topaba y un sombrero. Y comenzaba a llamarme. Armando Andrés. Y a mí me daba nervios, pero yo sabía que era mi nono.
¿Pero cuántos años tenía?
Tendría como 5 años.
Okay.
5 años, 4 años.
Chiquitita.
Chiquitito. Y yo me acuerdo que mi nonita se molestaba y le decía, Che María, le asustar al niño, Che María, no le hagas al niño. Pero él no le paraba, para él era una diversión. Y yo me ponía súper nervioso. Pero yo sabía que era mi nono y era súper sencillo. Una toalla en la cabeza y un sombrero y comenzaba a decir Armando Andrés.
Chacha, pero en una Armando finca Andrés. Con todo eso oscuro, yo veo así, pírala.
Sí, pero la verdad que eso, a pesar de que en ese momento yo como que me asustaba, ahorita lo recuerdo así como con mucho cariño, o sea, que okay. Era muy característico. Y mi mamá me dice que es que a mi nonito le gustaba...
¿Asustar?
Le gustaba asustar.
Bueno, a mí me encanta eso, me encanta asustar.
Te encanta asustar, pero no te gusta que te asuste.
Sí, yo debo admitirlo, a mí me encanta asustar. De hecho, mi sobrina, que ya hoy es una mujer de 22 años, yo creo que ya tiene un trauma en su vida porque yo de niña lo que hacía era asustarla. A mí algo que me pasó con esas cosas así como paranormales, mi familia era muy devota al doctor José Gregorio Hernández, que el doctor José Gregorio Hernández es un beato de Venezuela, donde la gente le pedía para que intercediera por la salud o algo. Y yo recuerdo que yo tenía un primo que estaba como bien delicado de salud, estaba ya que no la contaba, y yo como que orando le pedí al doctor José Gregorio Hernández que intercediera por él, y que si mi primo se recuperaba, yo le iba a llevar una ofrenda floral al pueblito donde él era. Que había una zona donde la gente iba como a pagar la promesa. Mi primo se recuperó y yo, bueno, yo estaba chico, ya sí se recuperó, no pasó nada. Y como al tiempo yo empecé como cuando estaba dormido, yo me despertaba y veía un hombre parado en la puerta de la habitación. Y este hombre era como la foto del doctor José Gregorio Hernández, que era un hombre que se vestía con un traje, como de un saco, y con un sombrero. Y a mí, y como con el maletín, porque su imagen es como del maletín de los médicos.
O sea, ¿tú lo veías?
Bueno, yo lo veía. Y eso me pasó como 3-4 veces hasta que yo no aguanté más. Me daba mucho miedo y se lo conté a mi mamá.
Okay.
Y mi mamá me dijo como que, bueno, sí, efectivamente, hay que pagar la promesa, pero habla con él, explícale que tú no puedes ir al lugar donde, a este pueblo donde se paga la promesa porque era muy lejos. Hasta que yo un día él se me volvió a aparecer y yo como que... Yo así como que, por favor, ¿sabes qué? Yo cuando te dije esto, yo no sabía que el pueblito era muy lejos. Te pido que, por favor, dejes de aparecerte porque, de verdad, me da como miedito. Y efectivamente, mira, yo no sé si las cosas de que vuelan, vuelan, pero eso pasó.
No, de que vuelan, vuelan. Y ahorita que estás hablando de eso, yo me acuerdo que una vez estábamos en casa de una amiga que fue muy cerca de nosotros. Y yo me acuerdo que nosotros había un baño que estaba como en el patio. Y la ventana, de ese baño tenía una ventana.
Ok.
Y yo me acuerdo que, bueno, un día estaba la luz prendida y, ay, Armando, apaga la luz. Bueno, apagamos la luz, cerramos el baño, pasamos, bla, 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 y cuando vamos de regreso, la luz prendida otra vez. Nosotros, ay, pero apaga la luz. ¿Tú no apagaste la luz? No, sí, yo la apagué. Ay, alguien entró al baño. Apago la luz, estamos todos afuera en el patio, no había nada dentro de la casa, y vamos a ingresar otra vez a la casa y está la luz prendida. Y ahí fue como que, yo me acuerdo que los adultos, fue así como que, hey, o sea, todos estábamos afuera, todos sabíamos que apagó la luz, ¿qué pasó? Y cuando yo le vi la cara a todos los adultos, ya, bueno, yo de vaina no me fui así como en... ¿Se puede decir que sería así?
Sí, no, bueno, no tanto, pero en pálida, o te desmayaste, o te cagaste.
Eso, mira, ya así que me cagué. Así me fui en...
¿Y quién? Ajá, ¿y qué pasó con la luz?
Bueno, resulta ser que los adultos y comienzan a decir, ya va, ¡ay, qué día es hoy! Que no sé qué, tal. ¡Ay, no le prendimos la velita a las ánimas! Y yo, a las ánimas del purgatorio, que sí. También es lo mismo, más o menos algo parecido a lo que tú contaste del doctor José Gregorio Hernández, pero estas son como las ánimas que tú le pides como a la gente que está ahí como penando, tú le pides que te haga un favor, algo, y si tú no les pagas la promesa que tú le diste, ellos comienzan a aprenderte a pagarte la luz, o sea, te molesta.
Sí, te molesta.
Te molesta. Y eso pasó en ese momento, me acuerdo desde esa actividad paranormal.
Oye, y así como...
Actividad paranormal, ¿tú te acuerdas cuando vimos Actividad
paranormal? Ay, la película fue horrible. Yo vi esa película y esa película me traumatizó. No terminé la idea anterior cuando estábamos hablando de eso. Que a mí no me gustan las películas de terror. Yo odio las películas de terror.
No le gusta.
De hecho, yo no voy a ver películas de terror y a Armando le encanta y yo no veo películas de terror. Porque yo en el momento no tengo problemas por verlas. Pero cuando yo me voy a acostar, mi cabeza y mi mente es como muy visual y yo empiezo a reproducir todas las imágenes de la culia película.
Yo me acuerdo, me estoy acordando de esta vez de Actividad Paranormal, que estábamos con Dani y todo, ¿te acuerdas?
Sí, estábamos con unas amigas.
Estábamos así todos acostados y en ese momento, vemos la película, estábamos todos pero muy asustados y al final de la película dice que esos son hechos de la vida real.
¿Cómo quedamos? Mami, quedamos.
Quedamos a morir.
Quedamos, pero muertas.
Y eran como las 3 de la mañana.
Sí, era horrible.
De noche.
Porque de paso se dice que las 3 de la mañana es como la hora del diablo, no sé, es como la hora de los espíritus. Algo así.
Y yo me acuerdo que tú en ese momento tenías que irte para tu casa y llevar a las muchachas a su casa. Sí, y ustedes se fueron súper asustados en ese momento. Yo creo que esa fue la única película que tú y yo vimos juntos de terror, porque tenías que estar.
Porque, bueno, primera y última, mi amor, debo ir despedida. Y oye, y de Venezuela, porque yo recuerdo mucho como estas leyendas. el silbón, la llorona. ¿Qué? ¿Eso nunca te perturbó? Eso a mí me mataba.
A mí me jodía mucho con eso, ¿sabes? En esta misma casa que te estoy diciendo que pasó lo de las ánimas, eso atrás había un patio grande y el papá de esta amiga se ponía a silbar como el silbón, que era como un...
Sí. Ay, horrible, que sí. Es una leyenda que mientras tú más cerca escuchabas el silbido, era estaba porque más lejos estaba, pero mientras lo escuchabas más lejos, era porque estaba cerca. Mami, tú te morías si escuchabas eso de cerca.
Sí, no, él siempre nos jodía, entonces cuando a veces yo lo escuchaba, yo dijo, no, debe ser esta persona que me está queriendo asustar. Pero, y eso lo hacía mucho. En Venezuela pasó una teleserie que era La Mujer de Judas.
¿Sí
la viste?
Sí, sí, obvio.
La Mujer de Judas, bueno, eso es icónico. Y yo me acuerdo que me encantaba ver La Mujer de Judas cuando salía esta, La Mujer de Judas era una novia así como
que mataba y asesinaba a las personas
con un alambre. Y nosotros, típico, nosotros terminábamos de ver esa novela, quedábamos pero asustadísimos, y este amigo de mi mamá comenzaba a
silbarme, no, yo me muero. ¿Qué más así? Bueno, aquí hay una que no me acuerdo. En Chile hay una que es el cucú, el jujú, que es muy similar como a la historia del silbón. Okay. Y tú recuerdas que en la televisión venezolana pasaba un programa, no me acuerdo cómo se llamaba, Archivos del Más Allá.
Sí,
que era terrible. Que lo pasaban como las 7, 8 de la noche.
Pasaban la
noche,
pasaban el silbón.
Yo terminaba de ver eso y yo quedaba así. Pero
pues, si veías, esto era más sofista entonces.
Sí, es que yo de chiquitito yo veía eso.
Ah, después de grande fue que aprendiste.
Después de grande fue que me dio miedo, sí. Película así de terror que a mí me mataba, marico, que me mataba, Chucky. ¿Tú te acuerdas de Chucky?
Sí, pero a mí no me daba miedo Chucky.
Para mí Chucky era terrible. Yo veía a Chucky y no, yo la pasaba pésimo.
Me parecía patético.
Mira, y después Chucky, pero yo sé que Chucky tuvo Chucky 1, Chucky 2, Chucky 3, después vino la novia de Chucky.
Chucky también.
No seas ridícula, eso no existió. La semilla de Chucky, que era el hijo de Chucky, ¿cierto?
Horrible,
sí. Chucky. De hecho, hace poco salió un Chucky en el cine. Si no me equivoco, creo que Chucky llegó al cine hace poco, o hace un año, dos años.
Yo, Chucky para mí es como ya como Rápido y Furioso. O sea, eso ya Rápido y Furioso 10, ya basta. O sea, y Chucky es como que no.
¿Tú te acuerdas? Hace tiempo nosotros fuimos a ver una película al cine que trataba de un exorcismo. Me acuerdo, no sé por qué tengo la noción, que era una película australiana. Y la película era muy mala, mala. Pero la película tuvo una escena que a mí esa escena, ¿te acuerdas que fue una escena muy tonta? Como que la persona a las 3 de la tarde, a la luz del sol,
en la cocina,
la persona empezó a levitar porque como que el demonio la poseyó, el espíritu, y la persona se sube y a mí esa escena me marcó.
A él lo marcó, pero me daba risa porque comenzaron las ollas a volar por la cocina, los platos.
¿Tú quieres que te diga algo? Esa fue la última película de terror que yo vi en el cine.
Esa fue la última película de terror que tú viste en el cine, sí. No, mira, yo sí he tratado de ver una más película. Ah, no, mentira. Hace poco tú estuviste en el sur, al sur, y yo dije, como Alberto no está,
voy a ver una película de terror.
Voy a hacer cosas que, porque cuando Alberto no está, trato de hacer cosas como que con él no le gustan hacer, o no hago con él, porque obviamente, ante todo, soy persona, individuo. Entonces dije, bueno, voy a ver una película de terror, y puse una que se llama Smile, o Sonríe.
Sí.
Que
supuestamente la gente no la podía ver porque se salía del cine.
Sí, que era muy buena, todo eso. Y bueno, yo la pongo, comienzo a verla, y ella ya estaba Julieta en la casa, hace poco estaba Julieta en la casa. Y comienzo a ver la vaina, y la verdad que la película era demasiado densa, la banda sonora, o sea, como que no era terror, pero era demasiado, demasiado pesado. Y en una de esas está así la película, y veo que como Julieta comienza a ver el televisor, y las orejitas como que se le paraban, y yo, ¿qué? No, mami. Déjese de invento, usted no es china. ¿Qué? Y mami, apagué. Déjese de invento, usted no es china. Apagué ese televisor.
Marico, qué bueno.
Dije, yo voy a dormir solo. No, que esa mesa, que esa perra comenzó a mirar una pared a ladrar.
Mami, y sola, en esta
casa. Y sola,
casa.
Dije, no.
No, yo no veo películas de terror por eso, porque no me voy a martirizar. Yo veo la televisión porque voy a aprender, porque me voy a reír, porque me voy a entretener, pero no para estar angustiada. ¿Sabes qué? Bueno, esto no es una película de terror, pero una de mis sagas favoritas es Harry Potter. No sé si recuerdas Harry Potter.
Obviamente es nuestra, creo que es nuestra saga favorita de película.
Bueno, para los que sepan, yo veo Harry Potter, o sea, yo veo las sagas, que son 7 películas, ¿cierto?
Son 8.
¿Tantos libros?
8. Ocho.
Claro, son 7 libros, pero la última son 2. Yo una vez al año las veo. Nosotros una vez al año nos lanzamos de maratón y la
veo. A veces estamos así, como que, ay, nos hace falta como ver Harry Potter, ¿verdad?
De hecho, estamos en la temporada de ver Harry Potter otra vez, no lo hemos visto, y estamos así como que ya hemos visto varios indicios de Harry Potter y estamos por verla. ¿Qué fue lo que más te perturbó? Porque hay algo que a mí de Harry Potter me perturbó.
A mí Harry Potter, desde un inicio, Harry Potter tenía como ese temor, esa parte como
de
misterio, sí, de oscuridad.
Como oscura.
O sea, de una manera como sutil, pero igual te llegaba. Y yo me acuerdo mucho que de la primera vez que salen los dementores.
Sí, que salen como en el tren, ¿no? Cuando
van a Hogwarts. Yo sé que Harry está con el primo los columpios, ¿te acuerdas? Que están en los columpios, sí, y de repente hay un túnel,
sí,
y viene el dementor. Esa parte es súper heavy.
Yo no sé si es la primera vez que sale el dementor. Yo tengo el recuerdo, no sé, que el dementor sale en el tren. Cuando ellos van a la escuela, ahí como que los dementores
fallé como fan, sí, de Harry Potter.
Creo que sale ahí en el tren, ¿cierto? Y ahí, pero
esa es la primera vez.
Esa es la primera vez, pero y ese que tú dices también es cierto, pero no fue la primera vez.
Yo sé que es cierto.
Pero
esa fue después.
Sí, esa fue después, no sé en cuál tampoco. Pero ese momento de los dementores es...
El dementor
de Harry Potter es... Cuando tú lo ves, yo no he leído los libros, yo soy fanático de las películas. Pero cuando tú ves la película, igual el dementor tiene una carga heavy.
Una carga emocional heavy. Sí.
No, y de repente, y bueno, uno que Harry Potter nos enseñó dos cosas. Nos enseñó el tema de los dementores y nos enseñó con Voldemort. ¿Te acuerdas de lo que estábamos hablando? Mira, todos los ex son Voldemort.
Yo creo que todas las personas tienen un Voldemort en su vida. Confirmen si no es así. Dígame quién es el Voldemort de su vida. Nos lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. Nos pueden escribir por Instagram quién es el Voldemort.
Automáticamente, bueno, nuestros amigos tienen a su pareja y cuando terminan con su pareja o hay una ruptura, automáticamente los novios de tus amigos pasan a ser Voldemort cuando terminan. Sí. O sea, como que los ex de tus amigos son los Voldemort de tu vida.
Son los Voldemort de tu vida.
O sea, no de tu vida, de la vida de ellos, pero tú los dices como...
Los identificamos como Voldemort.
Como Voldemort. Pero tú sabes que yo creo que también uno tiene Voldemort emocionales en tu vida que te chupan esa energía. Así como el dementor te... Perdón, dije Voldemort, pero así como el dementor te chupa la vida.
No, tú dices que las personas tenemos dementores en nuestra vida.
Sí, que todos tenemos dementores en nuestra vida.
Sí, yo creo que sí.
Dementores emocionales.
Dementores emocionales, sí. No sé si se podrían llamar a esas personas tóxicas. Las personas tóxicas.
Las personas tóxicas son dementores.
Suelen ser dementores, son esas personas que te chupan la energía. Uh-huh. Y muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos dementores en nuestras vidas.
Pero, ¿cómo? ¿Cómo tú? Porque igual a mí me pasa algo. ¿Cómo identificas un dementor en tu vida? Y otra cosa, ¿has sido tú un dementor alguna vez en la vida de alguien?
¿Que te chupe la energía? No.
Otras cosas has podido chupar, pero la energía... Yo estoy hablando de la energía.
O sea, como de que de chupar, sí. Pero la energía, no. No, de verdad que yo, No voy a decir que me considero un ser de luz. Porque sería como que demasiado sentido.
Como muchísimo, sí.
Sí, pero yo como que siempre me... Ay, me estoy agarrando el micrófono. Sí. Siento pequeño. No, como que nunca me he enfocado como en no ser un dementor, pero sí he tenido dementores en mi vida. Sí he tenido personas que me chupan la energía. Y saludamos a quien hace posible que podamos grabar este episodio y que esto se vea así en sus pantallas. Web Foto, fotógrafo ideal para crear contenido, sesiones fotográficas. Lo que usted necesite, toda la información va a estar acá abajo en la cajita de descripciones. Ya lo saben, Web Foto.
Eso, ¿cómo identificas a un Voldemort? No un Voldemort, el Voldemort ya dijimos que son los ex, se confunden los términos. ¿Cómo identificas un dementor en tu vida? Como tú dices, es difícil saber, o sea, si es una persona que te gusta, si estás pasando por un enamoramiento, si estás saliendo con alguien y esta
yo
persona es un dementor, es difícil darte cuenta.
Yo creo que cualquier persona que te robe tu paz mental, tu tranquilidad, es un dementor. Porque, o sea, cuando tú no estás tranquilo, cuando esa persona está ahí en tu cabeza y como que tú no te puedes concentrar, tú no, en tu día a día estás como con esa persona, por algo esa persona te está robando la energía.
Sí, pero yo creo que también, y aquí voy a ser un poquito abogado del diablo.
Okay.
Haciéndole honor a lo que estoy haciendo. Pero yo creo que a veces, y por eso yo me cuido mucho cuando lo digo, porque yo creo que a veces sin querer también nosotros hemos podido ser dementores en la vida de otros. Capaz en algún momento le hemos robado energía a alguien, inconscientemente, ¿es posible eso? O sea, ¿qué risa? Pues yo estoy preguntando como si fuésemos psicólogos.
Como
que
yo fuese experto.
Pero como que, ¿qué crees tú?
No, yo podría decir que no. O sea, yo creo que no. Porque o sea, yo siento que estas personas que te roban la energía, por ejemplo en el trabajo, hay veces personas que, no sé si has notado que cuando esta persona está cerca de ti, tú dices como cuando la persona se va, tú quedas como cansado.
como agotada.
Tú ves como agotado y tú dices, ay, Dios mío, ¿qué será lo que pasa? Ay, este bueno se fue. O cuando llega, ay, Dios mío, se me fue la paz. Simplemente esa persona como que chupa energía. Y muchas veces en el trabajo uno se consigue con gente así.
Sí, mira.
Yo tuve una compañera de trabajo acá que ella era como pesada, o sea, pero no era que pesada conmigo, pero ella como general era escandalosa. Y cuando ella llegaba, tenía problemas con otros compañeros de trabajo. Okay. A veces me hacía como, lanzaba comentarios como picositos, así como para generar discrepancia, como para, ay no. Ella era un dementor y cuando ella se fue de verdad a la oficina,
se sintió el
la
cambio.
La energía cambió, todo fue así como que, o sea, ella era un dementor.
O sea, a mí me pasa mucho que cuando, a mí me pasa mucho que hay personas que son dementores, pero que de una u otra forma siempre les están pasando cosas malas. Y no quiero decir que cuando también una persona le pasa algo malo tú tienes que alejar, porque mira, a veces todos tenemos una racha de mala suerte. Pero yo creo que más que te pasen cosas es cuál es tu actitud ante las cosas que te suceden.
Okay.
Y la manera en que reacciones o la manera en que soluciones las cosas habla mucho de ti, de tu forma de ser y de qué tan dementor puedes o no puedes ser. Porque si tú, mi amor, te quedas enfrascado en lo que te pasó, en el tema, en esa energía, mami, ese dementor ahí está ahí, pero chupando energía. Y esas personas lo que tienen, yo creo que las personas que son así tóxicas, por llamarlas también como su nombre, es que disparan cha, 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 esa toxicidad para todos lados. Yo creo que ahora, teniendo esto identificado, ¿cómo te liberas de una persona así? ¿Cómo dices, bueno, ya, me estoy dando cuenta que esta persona A o B es tóxica, es un dementor? ¿Cómo, si la quiero, por algún motivo, bien, cómo me desligo de eso?
Yo no le respondí más un día. Dije, hasta aquí. Y no le respondí más nunca.
O sea, podríamos decir y que tú has tenido dementores emocionales en tu vida.
Claro, no te estoy diciendo, la chica está del trabajo y no, diferentes situaciones, personitas varias.
Porque yo te digo algo, es más difícil. Sí, yo creo que hablar de un compañero.
Pero ya no le respondí más ella.
Yo creo que hablar de un compañero del trabajo es relativamente fácil, de un amigo. Bueno, el amigo puede costar más.
Sí,
pero es más difícil cuando ese dementor, mi amor, es alguien que te gusta.
Sí.
O es tu pareja. Puede ser que tu pareja sea un dementor.
Sí.
O sea, nosotros no somos dementores. O me atrevo yo a decir que no somos dementores, al menos en nuestra relación. A con B, nosotros, bueno, si no, creo que no estuviésemos juntos. Quizás en algún momento de nuestra vida hemos tenido nuestro lado tóxico, porque yo no me excuso y digo, no, yo no soy tóxico. Hemos tenido momentos tóxicos.
Y está claro que todas las personas tenemos un grado de
toxicidad. A ver, muéstrame tu teléfono que lo quiero revisar.
Todos tenemos un grado de toxicidad, eso ya está, pero obviamente está ahí. Ahí es cuando uno entra a tu ser de luz y te dice, ya va, no, esta actitud está mala, vamos a calmarnos, vamos a relajarnos.
Vamos a relajarnos,
vamos a la toxicidad a un lado. Yo creo que esa ahí es la parte
sana. Y hay personas que están metidas en ese círculo vicioso de la toxicidad, como que yo he conocido parejas, o hemos visto parejas, que los dos son tóxicos, y esa, ¿cómo se dice? Esa dinámica es heavy.
Es heavy.
Así
me
que...
Me hiciste acordar algo de una vez. Yo lo voy a decir.
Sí, lánzalo.
Yo lo voy a decir. Una vez nosotros estábamos en una reunión en un departamento con muchos amigos, no sé qué, y de repente nosotros vemos que una pareja está como en el balcón, en la terraza de esa fiesta. Y bueno, cada quien estaba en lo suyo, bla, bla, bla. Pero yo veo como de repente uno de los chamos, o sea, de esta pareja, uno de los chamos, le lanzó una mano al otro, o sea, le metió una cachetada al otro. Y yo era así como que, o sea, porque ellos estaban como en la terraza y como que una parte de la cortina los tapaba, pero yo vi cuando la mano hizo así, ¡paz! Y le pegó. Y yo...
Y lo más fuerte de esto era que yo estaba hablando contigo, pero yo
no
pero yo le estaba dando la espalda a los chicos y yo lo que veo es esto. Y cuando Armando hace eso, yo pasó algo, o sea, comunicación no verbal.
Y yo ya va. Acto seguido, al chamo que le metieron su cachetada, se fue. Salió del departamento y se fue, no se despidió de nadie y tal. Y más atrás viene el novio y dice como que chao.
Me tengo que ir.
Entonces eso confirmó lo que yo vi, o sea, efectivamente sí le pegó. Y decía, bueno, ¿cómo? O sea, ¿cómo pasa esto?
Nosotros en ese entonces tocamos un tema súper interesante que yo creo que da para otro podcast, que es también la violencia física en las parejas. Por lo general se habla mucho de las parejas, bueno, heterosexuales, pero igual la violencia física en parejas homosexuales existe.
Sí.
Y también es brígida, porque también
sí,
hay que tomar en cuenta que si igual son dos hombres. Entonces,
sí. Y es por eso, son como esas sus energías como, y masculinas como que...
Y como que se potencia, ¿me explico? Sí. Como que se puede potenciar. Yo creo que, bueno, yo tengo... Yo debo hablar, yo soy un sobreviviente, yo debo dar testimonio.
Ay, no.
Yo debo dar testimonio, sí. Yo en un momento, en esta relación, yo sufrí de violencia doméstica. ¿Quieres que lo cuente?
Ya lo dijiste.
Estábamos saliendo.
No, pero eso es mentira.
¿Qué es mentira? Estábamos nosotros saliendo, eso también es violencia. Nosotros estábamos saliendo del trabajo y veníamos discutiendo en el auto. Y yo no sé por qué razón, yo como que le digo, ay.
¿Por qué te pusiste tóxica?
Yo le no, yo es silencio, porque como yo, cállate. Y no, lo que yo le digo, cállate, él fue a hacer así y me pegó con la mano, pero me hizo como así.
No, hizo así.
Ajá, hizo así. Mami.
Yo
le dije, no me vuelvas a dirigir la palabra en toda tu vida. Tú no me vuelves a hablar a mí nadie me toca. A mí ni mi mamá ni mi papá me han puesto una mano encima para que vengas tú a hacerme esto.
Y yo le dije, ¿por eso que eres así?
¡Qué tóxica!
No sé qué eres así.
Lo solucionamos en ese entonces sin violencia. Fue el único hecho de violencia que viví en esta relación.
Pero eso ni siquiera fue un golpe, eso ni siquiera fue violencia doméstica. Eso fue como un toque técnico.
Pero fue una expresión de.
No, se fue una expresión.
Una expresión de rabia que se sí. materializó en un acto físico.
Sí.
Algo que no deberías volver a hacer.
Que no es.
¡Ah!
Que
¿viste?
No.
Palabra cierta. Dime, ¿cómo me veo así? Mira, con el humo. Mira.
Mira, que no he vuelto a hacer porque han pasado 14 años. Ay. Y mira.
No, ahora mira, terrorífico, mi amor.
Sí, da temor.
Sí.
Da temor. Las personas que están escuchando por Spotify no están viendo, entonces es
tenemos
doble tarea.
Sí,
escuchar y ver esto en YouTube.
Y lo que usted escucha ahí es un efecto especial de una maquinita de humo que lanza humito. Mi amor.
¿Qué?
Se nos acabó el tiempo.
Mentira.
Sí,
mentira que cerramos este capítulo. Con que yo te pegué. Con que yo te salté una mano.
Bueno, mi amor.
¿Qué es eso?
A veces las cosas son así, a veces las cosas terminan bien y a veces las cosas no terminan tan
bien. No.
Lo importante es que cerramos un capítulo así, pero no la temporada.
Bueno, no la temporada, no. Antes de eso, yo voy a decir que no, que me acuerdo algo muy bonito que yo amaba de chiquito y que siempre que todavía me daba miedo.
¿Qué?
Scooby-Doo.
Ay, tú eres amante de Scooby-Doo.
Yo soy amante de Scooby-Doo. Yo amaba, pero no Scooby-Doo de ahorita, el Scooby-Doo de cuando estaba, el de Hanna-Barbera, cuando estaba chiquito. Ese Scooby-Doo
Chacha.
Era lo
y rodó
máximo.
La cédula. Agarra ese carnet, mi amor.
Ese Scooby-Doo era lo
¿Y quién
máximo.
Dijiste Hanna-Barbera?
Hanna-Barbera.
¿Quién es esa?
El creador de Scooby-Doo, Los Picapiedra.
Ah, no sabía.
Miles de cosas, ya no va a seguir acá porque ajá, tampoco le
¿Por qué? Porque tampoco. No, mi amor, bueno, un capítulo maravilloso. Sacamos un saludo con nuestras copitas con nuestras copitas de calavera. Espero que ustedes en su casa estén pasando una maravillosa velada. Si está en su casa, yo siempre digo, cuando vayan a hacer el amor, coloquen de Chama Show y pásenla más rico mientras se entretienen. Cuando vayan al trabajo, importante, otra vez se lo vamos a decir más. ¿Cómo se llama? Esto lo ha repetido más que disco rayado.
Uh-huh.
Suscribirse, comentar y valorar nuestro podcast. Que de verdad, para nosotros eso es súper
importante.
Muy, muy importante para que podamos seguir haciendo contenido.
Asimismo, seguirnos en nuestras redes sociales. La mía, armando-c14.
El mío, @al_de_alberto_chirinos.
Y bueno, esto ha sido...
Esto ha sido de Chamas Show, el podcast
de las chamas.
Esa ya va. Páramela ahí.
A ver.
Esa presentación me salió como chucuta. No es una presentación, no es una despedida digna de Halloween.
¿Qué digo? ¿Qué hacemos?
Como con más sincronía. Vamos.
Ok.
Muchísimas gracias por vernos. Esperamos que nos vean próximamente en un capítulo de
The Chama Show.
El podcast de las chamas.
Chao.
Halloween.